todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito. Te lo vas a perder.
Hola banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito en Radio Única La Plata, FM 87.9. Estamos empezando la mañana del sábado tempranito, con muchas ganas de pasarla bien y disfrutar de un gran programa que, para los que escucharon el programa de la semana pasada, saben de qué se va a tratar, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Por lo pronto voy a presentar al equipo. Isaías Maestre en los controles, quien les habla, Emanuel Peralta, y estoy acompañado por el señor Pedro Garay. ¿Cómo andas, Pedro?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Acá andamos, con ganas de escucharlos hoy.
Sí, nosotros también a vos, porque es un tema muy convocante, ¿no? Me parece que va a haber mucha tela para cortar.
Sí, muchísima. Vamos a tener también la palabra de algunos seguidores que tuvieron ganas de participar de este programa y quieren compartir también su mirada respecto al tema del día. Pero también lo quiero escuchar al señor Segura. ¿Cómo andás, Laucha?
¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Acá andamos, todo bien. ¿Vos también motivado con el programa de hoy? Fue tu idea, así
sí,
que...
Sí, por eso, no es que se me fue la emoción una semana después. Me parece una temática interesante y bastante para debatir, ¿no?
Coincido plenamente, pero bueno, la gente se estará preguntando de qué estamos hablando, aquellos que no escucharon, y estamos hablando de el personaje de Batman. ¿Por qué? Porque la semana pasada estábamos hablando de otro tema, en nuestro programa de películas bizarras salió la película de Batman y Robin, y decidimos ahí mediante la idea del señor Lautaro Segura de hacer un especial completamente dedicado a Batman en el cine. Entonces, hoy vamos a tener el programa especial de Batman. Dicho sea de paso, como les decía recién, la gente participó en Instagram, ahora vamos a estar leyendo algunos mensajes sobre su opinión sobre las películas de Batman, que creo que han enriquecido mucho al cine de superhéroes, sobre todo en los últimos años, muy amparado en lo que se trajo a la gran pantalla de la mano de Christopher Nolan, ¿no? Que fue quien le dio tal vez cierta seriedad a estas temáticas, a estas películas de superhéroes que, bueno, han ganado mucho peso y repercusión en los últimos años y que hoy por hoy son un pilar muy fuerte de la industria cinematográfica, digamos, lo que más vida le da a los estudios cinematográficos, tanto sea Disney, Warner, Fox, quien fuere, tiene su caballito de batalla en algún superhéroe que lo busca explotar. Batman pertenece al sello de Warner, actualmente, hace ya varios años, que bueno, se encargó siempre de ser quien produzca las películas del murciélago, que tuvo su nacimiento allá por el año 1939 en los cómics de DC Comics, siendo uno de los personajes principales junto a Superman, que no ha tenido tal vez el mismo peso en el cine como sí lo ha tenido Batman, y creo que ha ganado cierto carisma, cierto respeto, así como pasa con Spider-Man en Marvel. Creo que son los dos superhéroes por excelencia, y uno representa a cada firma porque, bueno, han logrado tener ese éxito tanto en los cómics como en la cultura popular, pero así también en el cine, ya que son los más adaptados en los últimos años y también la década de los 90 y antes también en la televisión. Y bueno, han tenido tantas veces representaciones que ya se nos ha hecho una costumbre siempre tenerlos presentes en la pantalla. Por eso hoy le vamos a dedicar un programa exclusivo al personaje de Batman. Pedro, ¿algún comentario que quieras hacer para empezar sobre una opinión personal sobre el personaje o lo que fuera?
No, es decir, creo que lo escribiste muy bien vos, ¿no? Es bastante emblemático Batman, de la misma manera que lo es Spider-Man para su firma comiquera, digamos. Por supuesto que acá quizás los escuchas digan, pero muchachos, Superman, se escapa Superman. Lo que pasa es que Superman es un superhéroe muy estadounidense. Representa mucho esa idea, ¿no?, del superhombre estadounidense. Incluso su alter ego es como una especie de hombre trabajador de Estados Unidos, medio estereotipado, un poco tímido incluso, muy gracioso esa idea de que un superhombre tenga que actuar de tímido para pasar por humano, digamos, lo que ve este alien de nosotros, ¿no? Pero digo, más allá de esa rencilla Batman-Superman, digo, es en el resto del mundo, saliendo de Estados Unidos, donde Superman está muy atado a cierta narrativa patriótica, me parece que el que se haya impuesto sin lugar a dudas es Batman. Después va en gustos, ¿no? Pero bueno, como también podemos discutir a Spider-Man como emblema de Marvel o no, pero digo, en la masa global creo que opina más para el lado de Batman que para el lado de Superman. Y además, bueno, creo que Batman también ha colaborado mucho con la reinvención del género superheroico. Pensemos que las películas de superhéroes eran absolutamente marginales, e incluso, digamos, en el siglo XXI eran no eran solo un producto marginal de la industria, sino que muchas veces los propios directores y creadores se los tomaban medio en joda, ¿no? Como haciendo entretenimiento liviano. Y gracias a que Christopher Nolan tomó el personaje, digo, fue posible toda la evolución posterior del género superheroico en cine. Y quizás le podemos dedicar en todo caso otro programa de si esto ha terminado bien o mal, ¿no? Porque, bueno, hoy, digamos, Marvel controla un poco el mundo junto de la mano con Disney, el mundo cinematográfico. Así que, bueno, eso también es como un problema en términos de monopolio. Pero bueno, ese monopolio no hubiera sido posible, me parece, sin esa trilogía de Nolan seminal que reinventó las posibilidades del género superheroico. Así que también me parece importante rendirle tributo a un superhéroe que de alguna manera cambió las reglas del juego en el cine.
Sí, coincido. Muy apoyado también por lo que fue los inicios de X-Men allá por los 2000, que bueno, ya aportaban otro tipo de seriedad al mundo de los superhéroes, pero creo que el punto máximo se alcanza con el trabajo de Nolan, que empezó en el año 2005 con Batman Inicia, continuó con El Caballero de la Noche 2008 y El Caballero de la Noche Asciende 2012. Así que para que nos demos una idea, ya más de 10 años donde empezó todo este proceso, que llevó a Batman, bueno, a una fama que ya tenía, pero a potenciarla aún más. Desde otro lado, tal vez menos colorido, mucho más oscuro, pero que respalda de alguna forma todo lo que se va construyendo en el imaginario social, ¿no? Sobre el personaje. También destacar el hecho de que es totalmente atemporal, ¿no? Hay muchas generaciones que se encuentran o fanatizados o que se ven representados en este personaje. No sé qué opinan ustedes.
Sí, Batman trasciende generaciones, y lo que siempre me llamó la atención de Batman es que esta idea que tenemos de personaje oscuro que se ve claramente en los cómics, en las producciones cinematográficas recién aparece con el Batman de Tim Burton, aquel que interpreta a Michael Keaton. Anteriormente estaba esa visión o en el recuerdo de muchas de una generación aquel Batman de la serie, que era entre bizarro, que jugaba con eso, colorido, bueno, era un poco más tirado el humor, y mucha gente tuvo el recuerdo de ese Batman y Robin. Bueno, ya con Tim Burton, ya mucho más acá en el tiempo, década del 90, empieza así a construirse en el mundo cinematográfico esa idea de Batman como un personaje oscuro, tal como lo marcaban los cómics, y bueno, ya con la saga de Nolan, que bien marcaban, bueno, se termina de consolidar ese perfil que tiene el superhéroe, que inclusive no es del todo tipo como Superman, bueno, el gran superhéroe que viene a salvar la ciudad. Bueno, es al contrario, la figura de Batman inclusive siempre en las historias se muestra como controvertida, en la oscuridad, un poco inclusive también a veces la misma sociedad lo ve con cierto recelo, la sociedad de Ciudad Gótica. Por eso también me parece interesante que esos aportes que hizo el cine estos últimos 20 años terminó de construir esa imagen de Batman, la misma que se veía en los cómics, pero que tal vez para muchas personas no estaba tan metida esa idea, justamente porque había pegado mucho aquella serie de décadas atrás.
Sí, agregaría, digamos, que esto que planteas, Lautaro, es es claro, ¿no? El tema de que Batman es un superhéroe más oscuro que Superman. Porque Batman nace de alguna manera como un detective de policial negro, ¿no? Digamos, mientras las historias de Superman tienen que ver con las historias clásicas de superhéroes, las historias de Batman nacen por otro lado. Batman es, en sus inicios, considerado el mejor detective del mundo. Y bueno, su atuendo, su look, tiene más que ver como con una adaptación de el detective de policial negro al género superheroico que con un traje de superhéroe brillante y colorido como los que por ahí se veían en la época. Incluso, bueno, digamos, el policial negro es una especie de inversión del policial clásico, en el sentido de que en el policial clásico las cuestiones se resuelven a través de la inteligencia, ¿no? Sherlock Holmes encerrado en una pieza, descubriendo todo lo que ocurrió a kilómetros de distancia. Y por otro lado, ¿no? El policial negro, en cambio, todo se resuelve a las trompadas. Entonces Batman también representa esa idea de que en un mundo corrupto, como es Ciudad Gótica, ¿no? Emblema de la corrupción, en un mundo corrupto solo pueden existir estos antihéroes. El héroe no existe. De todas maneras, el tono general de las historietas iniciales de Batman, e incluso, bueno, la serie de televisión, ¿no? Que es una cosa totalmente kitsch, era otro. La transformación la llevan al cómic. Bueno, tuvo una generación de autores en los 80s, ¿no? Por ahí encabezados con lo que fue El Caballero Oscuro de Frank Miller, pero hay todo un movimiento de autores que revolucionan la historieta en esos años. Y en el cine, si bien podemos señalar a la adaptación de Tim Burton en esa línea oscura, Tim Burton estaba jugando bastante, no era seguidor de las historietas, creo que en alguna entrevista dice como: no leí ni tres historietas de Batman en mi vida. Fue una especie de versión timburtoniana de la serie de televisión lo que planteó. Es decir, llevó esos colores pop y los hizo un poco como más oscuro, fiel a su estética, digamos. Y bueno, y seguido a la saga de Tim Burton vienen las películas de Joel Schumacher, que son una especie de adaptación al siglo XX tardío de lo que fueron las... de lo que fue la serie de televisión, ¿no? Es una cosa totalmente pop, totalmente colorida, con música de actores, de cantantes famosos. Si bien siempre está esa nube de oscuridad alrededor de Batman, la realidad es que esta idea de Batman cinematográfico oscuro, que hoy parece la norma, medio que la instaura Nolan. Digamos, más allá de que hay antecedentes, de que hay antecedentes en la historieta, de que hay antecedentes incluso en el cine, este Batman que tenemos hoy, que es el Batman de Ben Affleck, que es el Batman que va a ser Pattinson, que es el Batman que da nacimiento a el Joker de Joaquín Phoenix o incluso Escuadrón Suicida, eso es nuevo, eso es post-2005, post-trilogía de Nolan.
Sí, en cierto modo Nolan, digamos, fue pionero en cómo entender el concepto de las películas de superhéroes, creo yo. Es un concepto que más... se refiere a las formas de contar la película, tal vez, o de plantear un personaje. En esto de la oscuridad del personaje, a mí me pasa con las películas de Nolan, que ya lo vamos a hablar, calculo, durante el programa, que se me hace oscura la trama, o tal vez el sentir de los personajes, que decís, loco, la están pasando mal, o realmente le creo el malestar social que puede llegar a haber. Pero no me pasa tanto en lo visual, sino más bien en lo emocional. Creo que va más por ese lado. Después, en lo visual, recuerdo mucho más oscura las películas de Tim Burton. Me pasa a mí, no sé, tal vez a otro le pasa totalmente diferente. Y creo que eso es lo que está bueno, porque vamos a poder debatir largo y tendido sobre este tema, porque creo que todos vamos a tener miradas diferentes. Y también mucho va a tener que ver con el juego o la dinámica que tenemos pensada para hoy, que va a ser de poder armar entre nosotros, cada uno particularmente, va a armar en un bloque su película ideal de Batman. ¿Cómo la va a armar? Con las películas que ya se han hecho. Es decir, va a haber distintas categorías y cada uno las va a tener que ir rellenando dentro de su película con material ya existente, salvo una. Una va a ser especial. ¿Cuáles van a ser estas categorías? La primera va a ser elegir nuestro Batman ideal para cada uno. Claramente, obviamente la lista viene desde Adam West hasta 2021 con Robert Pattinson, que lo vamos a meter en la lista de posibilidades, porque bueno, ya está confirmado, ya se sabe más o menos de qué va a tratar la película, así que va a estar presente. Después tenemos Los villanos, que son parte fundamental, y creo que tiene una lista buenísima de villanos. Obviamente están los explorados en el cine, y hay muchos que todavía no se han explorado en el cine, pero que en algún momento van a aparecer. Vamos a elegir dos, el principal y el secundario, que bueno, es el que acompaña, de cierto modo, la trama de la película. Después vamos a elegir un escenario, que va a ser una ciudad gótica ideal, o la nuestra, la que más nos guste, basado obviamente en la mirada de cada uno de los directores que fueron trabajando con el murciélago a lo largo del tiempo. Y la última categoría, que esta es la especial, porque vamos a jugar a elegir, a ser directores de casting, y vamos a elegir nuestro primer Robin desde lo que fue Chris O'Donnell allá por los 90, nuestro Robin cinematográfico para acompañar al Batman que elijamos, obviamente, y enmarcado en la película que vayamos a construir. Así que este va a ser nuestro juego. Después vamos a dejar la posibilidad en Instagram, cuando termine el programa, de que cada uno de ustedes elija también su película ideal, y entre todos van a armar una película de los seguidores, que bueno, también va a ser compartida en nuestras redes sociales, que si no nos siguen es @sinexito_, y ahí pueden ir a participar. Así como también participaron en el día de ayer, que nos dejaron mensajes muchos de nuestros seguidores contando un poco su experiencia con la película de Batman, o una opinión apenas sobre qué era lo que más le gustaba de estas cintas. Por ejemplo, lo tenemos acá a Axel Show 2017, que dice: es el mejor personaje de DC, casi siempre son buenas las películas que se hacen de Batman. Muy cierto, porque bueno, ha tenido pocos fracasos en las pantallas. Después muchos mensajes diciendo que las de Christian Bale son las mejores. Son bastante buenas las películas, aunque algo repetitivas, excepto Batman Lego del 2017, acá nos dice Fausto. Acá Juan nos dice: trilogía de Nolan es más que cualquier cosa del cine. O sea, ya tirando totalmente la casa por la ventana con este comentario. Y además agrega: Batman no salió en el cine salió en Batman. Ya, con esta me mató, no sé qué opinan ustedes.
Tremendo. Tremendas opiniones de... Bueno, pero genera eso. Batman es pasión. Creo que es como cuando sos hincha de un club, ¿no? No lo podés defender con objetividad. Por supuesto que si se te enfría la cabeza, te das cuenta de que no fue penal y de que el cine excede a Batman. Pero bueno, el fanatismo tiene esas cosas. Y la verdad es que es un... Digamos, la trilogía de Nolan es una trilogía muy, muy buena. O sea... Está bueno lo que plantean, porque también lo que hizo grande a la trilogía de Nolan fue sacar al género superheroico de ese lugar como adolescente que tenía, ¿no? Era un poco menospreciado porque parecía un género juvenil, medio pochoclero, para llenar salas de cine, y donde no podía haber involucrado ninguna mirada autoral, más allá de que veníamos de una saga de Batman de Tim Burton y una de Joel Schumacher. Con mucho peso de la mirada autoral, pero bueno, igual aún así eran desestimadas como aventuras adolescentes, ¿no? Y sobre todo orientadas a un nicho de público muy puntual, que es como ese fan de la cultura pop, que hoy es súper masivo, ¿no? Hoy todo el mundo, cualquier adolescente, te habla de las sagas de Marvel como si fuera, no sé, como si fuera a hablar de fútbol, pero... En aquellos años, ¿no? Principios del siglo XXI, la cultura pop no estaba tan extendida, no se había extendido tanto a nivel global. Y bueno, entonces el fan de las historietas era todavía más un bicho raro, ¿no? Este espectador al que apuntaban las películas de superhéroes era un espectador medio prejuiciado por la crítica de cine seria. Así que me parece que lo interesante también de la película de Nolan es eso, ¿no? Establecerse en la discusión del cine grande, entre comillas todo, ¿no? Haber roto esa falsa dicotomía entre un cine de entretenimiento liviano para llenar salas con adolescentes y un cine de autor y más trabajado y artístico y elevado.
Sí, como veníamos diciendo, que bueno, en cierto modo ha marcado la historia. Y ya creo que después de esto va a ser difícil o bien superar o no sé, tal vez a intentar igualar, porque también se cae mucho en el intento de la copia o de la repetición, que no está bueno, pero al mismo tiempo es una tentación, ¿no? Porque el éxito te lleva a querer copiar todo lo bueno que se pudo ver en un momento. Así que creo que por este lado vamos a tener muchos intentos, tal vez fallidos también, en un futuro, de poder igualar lo que logró esta saga. Pero bueno, si le parece a ustedes, vamos a ir al primer corte del programa y volvemos ya con lo que es el análisis. A menos que tengan que agregar algo más antes de que nos vayamos al corte, que soy todo oídos.
No, creo que es momento de un corte ya.
Bueno, entonces vamos al primer cortecito y ya volvemos con el primer bloque, la primera película creada por nosotros, humildemente desde esta posición. Así que no se vayan, que enseguida volvemos.
Sonidos nacionales de antes y de ahora. Contacto 221-458-7649. Animate a Olimpo. Vení a disfrutar de nuestras actividades: musculación, pilates, spinning, zumba, running, fitness, entrenamiento funcional, natación, aquagym, recuperación acuática y buceo. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083, Camino Centenario entre 503 y 504. ¡Animate a Olimpo! ¡Animate a vos! Ahora en Pinturerías Ligantex, en 18 cuotas, sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44, entre 132 y 133. ¡No te lo pierdas! Pintas hoy y pagas en 18 cuotas, sin interés, en Pinturerías Ligantex. Hogar Abascal. Institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881. Hogar Abascal. Atención y cuidado de adultos mayores.
Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDE. Licenciaturas en Administración, Comercialización y Contador Público. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos.
¿Tenés que cambiar los neumáticos de tu auto y no morir en el intento? Tenemos la mejor opción. Neumáticos Avenida 44. Todas las marcas, precios inmejorables, alineación y balanceo, reparación de tren delantero. Neumáticos Avenida 44, ahora 12, débito y crédito. Neumáticos Avenida 44, 44 y 186, teléfono 496-4327. Neumáticos Avenida 44.
Dima, materiales de construcción y ferretería, envíos a domicilio, presupuestos sin cargo, tarjetas de crédito y débito. 138 entre 66 y 67, teléfono 450-8321 o al WhatsApp 221-640-8920. Dima, abierto de lunes a lunes.
En la radio, te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
Proceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Sí, éxito.
Veo gente muerta.
Vení a pasarla bien y divertirte.
Puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.
Nadie aquí parece entender. No me encerraron con ustedes.
¡Se acabó!
¡Están encerrados conmigo!
sábados de 10 a 12 por Radio Única 87.9.
Segundo bloque de Sin Éxito, continuamos al aire en Radio Única FM 87.9. Te invito a visitar la web de la radio www.radiounicalaplata.com, donde puedes ver todas las notas, escuchar la radio en vivo y participar de nuestros programas, de toda la programación. Así que www.radiounicalaplata.com para ingresar y conocernos aún más. Vamos a continuar ya con el programa de hoy. Día de Batman, día especial de Batman, en donde, bueno, hemos hecho la introducción recién, comentando un poco las ideas generales que tenemos sobre el personaje, y ahora nos vamos a dedicar a crear nuestra propia película, la película favorita de cada uno de los integrantes de este humilde Sin Éxito, así que le voy a pasar la pelota al señor Lautaro Segura, que va a ser el encargado de contarnos cuál es su película ideal de Batman, basándose en una elección de un Batman, de dos villanos, de una ciudad gótica y un Robin. Así que, Laucha, te escuchamos.
Yo soy muy fan de que se creen nuevas historias alrededor de Batman. Sé que hay otros que piden siempre que sea más fiel al cómic. Bueno, yo me gusta más que, si bien obviamente hay cosas, características propias del personaje y su mundo que uno no puede cambiar porque ya no serían Batman. Me gusta empezar a cuando los directores y los guionistas empiezan a jugar de con otros aspectos. Entonces no se vuelve tan repetitivo el mundo Batman. Por este motivo es que mi película inventada de Batman la voy a ubicar en la ciudad gótica de la última película del Joker, la que interpreta Joaquín Phoenix, la que ganó justamente dicho actor el Oscar a Mejor Actor. ¿Por qué? Porque es una ciudad gótica bastante real, entre comillas, digamos, si lo comparamos con otra ciudad gótica que tenía inclusive una estética mucho más caricaturesca, una ciudad gótica inclusive muy apagada, muy gris, sin tantos grandes edificios ni ostentación, muy sucia en una época también donde se ve que ciudad gótica está saturada en todo sentido. Y obviamente si elijo esa ciudad gótica lo voy a elegir como villano principal al Joker de Joaquín Phoenix, pensándolo también en una en qué ocurre después de que ese personaje se transforma en el Joker. Pero también lo que me parece interesante es saber qué ocurre con toda esa revolución que genera en las calles, porque el Joker no es solo la figura de un solo personaje, sino el Joker me parece que es también él y todo lo que genera alrededor. Por eso me parece interesante que toda esa fuerza sea la que termine enfrentándose a un Batman que lo que va a tener como principal motivo es la venganza de las muertes de sus padres. También lo que me parece interesante o lo que me gusta es, bueno, ya pasar de largo la famosa escena del callejón y empezó una película ya que Batman sea Batman. Entonces por eso también pensándole como una segunda parte de lo que es esta película del Joker, que no solo cuenta la génesis del Joker, algo que nadie había hecho, porque inclusive el personaje del Joker en los cómics no se sabe cuál es su génesis y él juega un poco con eso de no saber de dónde viene. Bueno, acá se plantea una génesis y también de rebote se termina planteando la génesis de Batman. Por eso pensé en una película que ya Batman sea Batman, en donde la ciudad gótica esté devastada, pero que Batman lo que busque no solo sea, no es salvar a ciudad gótica, no es ese típico superhéroe, sino una motivación personal y que por eso mismo busque, disfrazado entre comillas o vestido de Batman por las noches, buscar venganza y de paso, bueno, poner un poco de orden. Ese Batman, y algo adelanté en el bloque anterior, va a ser interpretado por Michael Keaton. Creo que es uno de mis Batman favoritos, aquel que aparece en la película de Tim Burton. Me gustaba también esa dualidad que tenía mostrándose cuando era Bruce Wayne de día y cómo cambiaba ese personaje a la hora de transformarse en El Caballero Oscuro. Me parece una muy buena interpretación que hizo Michael Keaton y por eso la traigo para protagonizar mi película de Batman. Y como en este juego, para hacerlo más interesante, nos propusimos elegir un segundo villano, voy a elegir el Dos Caras del Caballero de la Noche Asciende, pensando en otra figura que era un fiscal reconocido, que tenía una gran popularidad entre la gente, pero que en realidad detrás de eso escondía esa dualidad. Me gustaría también agregarle algo que no se ve tanto en la película del Caballero de la Noche, dije Asciende, porque siempre le agrego el Asciende, esa, ahí en realidad comienza, Caballero de la Noche Asciende comienza con lo que son los funerales y con el legado que había dejado. Bueno, también agregarle un poco más en toda una película esa dualidad que es muy propia del personaje, del villano Dos Caras, que aparece mucho en los cómics y que esta película de Christopher Nolan aparece sobre el final de la película número 2. Por eso, una convivencia con el Guasón, no tan aliados, pero sino que en esa rebeldía que hay en las calles de la ciudad, Dos Caras aproveche para hacer lo suyo y sea como, lo pienso yo, como el primer escollo en realidad que va a tener Batman, que va a tener que superar para después sí terminar enfrentándose contra el Joker y todo lo que genera alrededor este villano. De esta manera es como armo mi película, pero me está faltando un Robin, porque sí, como dijo Emma en el primer episodio, si no me sale la primera parte del programa, también tenemos el desafío de elegir un Robin, a alguien que acompañe a Batman. Y como no hay en la historia reciente de cinematográfica de Batman alguien que haya interpretado a Robin, habría que elegir un personaje. Y se me ocurrió aquel que hizo de segundo personaje en los Juegos del Hambre, estaba hablando de Hutcherson, en realidad, Ryan Hodge, como se lo conoce, que yo pensé era el nombre, pero en realidad es el apodo, porque lo veo como un buen actor para interpretar un Robin también bastante más oscuro de lo que uno tiene acostumbrado cuando piensa en Robin, tal vez, porque lo primero que se viene a la cabeza es aquella serie vieja que hablamos en la primera parte del programa. Por eso también me imagino un Robin que sea como el aliado que tenga Batman para superar todos los obstáculos que le van apareciendo en esa ciudad gótica desbordada, que no solo tiene la fuerza del Joker, sino también tiene otro villano que por atrás está trabajando como es Dos Caras. Bueno, va a ser la mano derecha de Batman para, bueno, poder solucionar y cumplir los objetivos. Esta es mi película de Batman, este rompecabezas de Batman, y espero que alguien de los que esté escuchando comparta esa producción cinematográfica que armé con pedazos de películas de Batman y, bueno, con algún agregado.
Señor Segura,
dime.
Tengo algunas objeciones respecto a su propuesta, digamos, si me pongo en el papel de productor de estudio, es una buena propuesta acorde a los tiempos que corren, pero en lo personal, bueno, voy a guardar algunas de las objeciones porque tienen que ver con mi película ideal de Batman. Lo que sí me parece, para debatir, es su elección de Robin. No sé qué se le pasó por la cabeza para elegir al peor personaje de los Juegos del Hambre. Saben que Robin es un personaje medio pelele, ¿no? Pero en una película oscura, esa cara de, no sé, esa cara de nada de este actor, de Pita, ¿no? Pita de los Juegos del Hambre. Me parece que le falta un poco de algo, un poco de garra, un poco de, no sé, de sufrimiento a ese Robin. No sé si sos fanático de los Juegos del Hambre. Explícame un poquito cómo llegaste a esa elección.
No soy muy fanático del Juego del Hambre. Sí, la primera película sí me gustó en su momento, pero bueno, después ya la saga no se me vino a la cabeza como personaje secundario, ¿no? Primero pensé en algunos actores que encajaban perfecto con la imagen estereotipada de Robin y bueno, la quise descartar. rápidamente. Y no, se me vino a la cabeza que podría llegar a interpretar un buen personaje secundario en mi película de Batman. Y aparte seguro no cobra más barato que otros actores que pensé, cierra por todos lados en mi producción.
Sí, no creo que cobre tampoco, te digo. Debe cobrar sus buenos morlacos, porque, digamos, toda la gente que participó en esa saga medio que, nada, se ganó el derecho a sentarse de otra manera en la mesa de los ejecutivos después. Igual esto ya es una especulación absolutamente absurda, ¿no?
Opino lo mismo respecto a eso de la plata. Me parece que puede llegar a pedir unos buenos dólares Josh Hutcherson para este papel. Sobre todo que es un actor que creo yo que busca ya un poco más disparar a su carrera y empezar a ser protagonista, ¿no? Y volver a ser el segundón quedaría medio raro. Pero bueno, me gusta la propuesta de la película a mí. Sobre todo por el villano, ¿no? Creo que el villano puede marcar mucho el tono y más teniendo en cuenta que el contexto donde lo estamos ubicando, que es su ciudad, que es donde vimos la película, también me imagino en ese contexto un fiscal como Harvey Dent, que bueno, ya demostró con su personalidad en la película El Caballero de la Noche cómo puede llegar a transformarse en ese villano tan complejo, ¿no? Que deja librado al azar todas las decisiones que pueda llegar a tomar. Y obviamente el condimento de Michael Keaton, que creo que es muy... Creo que si pensamos en, a ver, en la cultura pop y un Batman en la cultura pop, es en el de Michael Keaton, claramente. Porque tenía, a pesar de tener esa oscuridad que la que hablaba en el universo de Tim Burton, tiene un color extra que le aportaba el actor, que en su momento, yo no estaba vivo, ¿no? Cuando lo eligieron como actor, pero tengo entendido que se criticó un poco la elección de Michael Keaton para el personaje, pero finalmente terminó encantando, tanto dentro del traje como fuera. Creo que es uno de los mejores Bruce Wayne, o por lo menos el que mejor me vende lo Bruce Wayne es este actor. Así que creo que por todos lados va muy bien encaminada la elección y como un todo completo queda muy lindo todo.
Sí, Michael Keaton, digamos, se sienta en la mesa de cuando se nombra cuál es el mejor Batman, siempre aparece. Me parece que fue muy interesante lo que logró y después también por las películas que siguieron, creo que terminó dejando una mejor imagen en lo que es la comparativa. Bueno, ya acá inclusive cuando se lo compara con los últimos Batman, muchos también dicen, bueno, pero el Batman de Michael Keaton era superior, me gusta. A mí me gustó el color que le dio, si bien también es en parte lo que propone Tim Burton. Yo creo que él le aportó algunos aspectos que creo que lo terminaron haciendo en un gran Batman y por eso lo termina eligiendo y encajando en este Frankenstein que armé.
Me encanta, Laucho. La verdad que yo seguramente sea el primero en comprar una entrada para ir a ver esta película. Porque me imagino el Batman de Michael Keaton y al Joker de Joaquín Phoenix y ya me gusta la estética que pueden generar los dos juntos.
Sí, por eso le intenté encajar, en realidad todo giró en torno a esa película de Joker, porque fue algo que cuando la terminé de ver, dije, ¿cómo quedaría Batman en este universo que armó, que es totalmente diferente al universo que veníamos viendo? Bueno, a partir de ahí es que termino armando y dije, bueno, creo que el de Michael Keaton puede llegar a encajar bien en una película en donde no sea el eje tanto Batman superhéroe, sino entre buscando venganza y bueno, y en el medio tratar de poner un poco de orden en una ciudad gótica totalmente devastada, no solo materialmente, sino socialmente, como ya se muestra en ese final de la película El Joker, que no sea solamente la lucha contra el Joker o contra dos caras, sino contra todo eso que se generó y que y a Batman lo que también lo está motivando es algo personal. Entonces Batman por momentos yo creo que también se puede exceder en algunas cosas porque también juega lo pasional.
Y me quedé con una duda, Laucha, con esto que decís del tema de la venganza y un poco, ¿no?, tomando lo que fue la película de Joker como una secuela. ¿Mantendrías entonces este pequeño, que sabemos que finalmente no era así al parecer, pero que podría haber una posibilidad de que Batman y el Guasón sean hermanos o medio hermanos?
Sí, yo la utilizaría como en la trama, inclusive también hasta jugaría con esa cierta, lo que te muestra la película de Joker, que hasta qué punto no sabes qué imagina el personaje de Joaquín Phoenix, y qué es real. Bueno, eso lo mantendría inclusive para acá, que hasta el propio Batman se confunda. Y por eso mismo también elegí el personaje de dos caras, que presente una dualidad. Digamos, que el enemigo, que los villanos sean, bueno, esa dualidad. Por eso también en un momento pensé en el acertijo, pero lo tenía el acertijo de Jim Carrey que no me encajaba en esta estética y por eso lo terminé descartando. Pero bueno, que esa confusión y esas dudas sean parte también de la película, por más que después no sean hermanos. Pero bueno, que también sea parte de eso con lo que tiene que luchar Batman y Robin en este caso.
Excelente, excelente, me encanta. La verdad que me encanta. Yo compro por este lado. Y esperemos que a la gente también cuando lo compartamos en las redes sociales les guste y que bueno, también lo usen como inspiración para elegir también sus propias opciones, que creo que va a estar muy buena esa dinámica. Nos vamos a ir a otra pausita rápida y enseguida volvemos ya con la película del señor Pedro Garay, que quiero ver qué nos trajo para el día de hoy. Así que no se vayan, que enseguida volvemos.
Mucho rock, mucha adrenalina, mucha onda. Radio Única, la radio platense del rock nacional. Facebook e Instagram, Radio Única La Plata, 87.9.
Vení a Olimpo, sentite bien. En Olimpo vas a encontrar los mejores programas de spa. Masajes descontracturantes, masajes con piedras calientes, sauna, vapor, hidromasaje, limpieza facial y piscina climatizada. Además, terapias con chocolate y fango, depilación y tratamientos estéticos corporales y faciales. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083, Camino Centenario entre 503 y 504. Vení a Olimpo, sentite bien.
Ahora en Pinturerías Ligantex, en 18 cuotas, sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. No te lo pierdas, pintas hoy y pagas en 18 cuotas, sin interés, en Pinturerías Ligantex.
Hogar Abascal, institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881. Hogar Abascal. Atención y cuidado de adultos mayores.
Estudia en la Facultad de Ciencias Humanas de la UDE. Profesorado Universitario, Licenciatura en Gestión Educativa, en Seguridad, Higiene y Control Ambiental. Profesorado Universitario de Educación Inicial y de Primaria. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos.
Somos la radio platense del rock nacional. Te escuchamos.
Nos escuchás.
Queremos que te escuchen. Mandanos tu disco a info@radiounicalaplata.com para poder ser el próximo recomendado de la semana en Radio Única 87.9, la radio platense del rock nacional.
En la radio te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Solo deben utilizar mascarillas las personas con síntomas respiratorios o que asistan a personas sintomáticas o con diagnóstico confirmado de la enfermedad. Mantener una distancia de 1 a 2 metros respecto de personas sintomáticas. No saludar con la mano, beso o abrazo en el mismo sentido. Evitar concurrir a sitios donde pueda haber aglomeraciones de personas. Siguiendo estos consejos, vamos a cuidarnos entre todos. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
Casa llama.
Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado.
Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra.
Tercer bloque de Sin Éxito, continuamos en Radio Única La Plata, FM 87.9, con nuestro especial de Batman, totalmente dedicado a las 2 horas de programa, de 10 a 12, para este personaje. También saludamos a la gente que está en Spotify escuchando este programa, en nuestro podcast, que se pueden suscribir ahí al mismo en la plataforma de Spotify y escuchar el programa cuando ustedes lo gusten. También lo pueden encontrar en nuestras historias destacadas en Instagram, que ahí aparecen todos los capítulos, tanto como el de la semana pasada de películas bizarras, el anterior de bandas sonoras y etcétera. Así que ahí encuentran todos los programas para poder continuar oyendo más material si este les gustó bastante, como creo que les va a gustar, porque la verdad que la estamos pasando muy bien. Y vamos a continuar, ya que estamos en esta línea. Y ahora le toca el turno al señor Pedro Garay de contarnos cuál es su película ideal de Batman, armada con, ya como les dijimos en el primer bloque, con todas aquellas películas que fueron saliendo. Tomamos partes de cada una, las ponemos juntas y armamos nuestra propia película. Pedro, te escuchamos.
Bueno, mi película nace de una, digamos, una conjunción de factores. Primero, le contamos a la gente que tenemos un grupo de WhatsApp donde, digamos, se organiza el programa y allí, por ejemplo, ante esta consigna, cada uno va eligiendo sus, por ejemplo, sus villanos, su Batman preferido. Yo llegué tercero, así que algunas elecciones que hubiera hecho me quedaron frustradas. Aún, digamos, dicho esto, creo que lo que más va a descolocar en la propuesta es mi Batman. Lo demás, estoy bastante conforme con lo que salió y les voy a explicar por qué. Mi película es una película hecha en contra de los tiempos que corren. ¿Esto qué quiere decir? El Joker me encanta, me encantó la trilogía de Nolan. Lo que no me gusta es la tendencia creciente de llevar a Batman a terrenos cada vez más oscuros, exageradamente oscuros, solemnes. Todos quieren hacer al guasón más asesino, todos quieren hacer al Batman más moralmente ambiguo. Se vuelve cada vez más gris el tratamiento de Ciudad Gótica, más realista. Lo que me ocurre es que, si bien me interesa esa exploración que se hizo en su momento del personaje, hoy ya me parece un poco repetitiva. Veo lo que quisieron hacer con Escuadrón Suicida y me parece absurdo. Veo los adelantos de la nueva película de Batman con Robert Pattinson y también me parece un poco como repetir esta idea de, bueno, ¿cuántos Batman vamos a hacer? Que hablen con la voz tomada, que todo sea oscuridad, todo sea negro. Y por eso lo que plantea mi película es un regreso a una ciudad gótica, que sin perder esa calidad de que sea siempre de noche y que sea siempre corrupta y que haya siempre crimen, sin perder eso, recupere alguno de los colores y de los sabores de viejas historias. Por eso mi película transcurre en la ciudad gótica de Batman vuelve, digamos, de la segunda Batman de Tim Burton. En realidad transcurre en la ciudad gótica de Tim Burton, con esta idea de explorar otras posibilidades para el personaje, más ligadas también a superficies cómicas. Alguno me dirá, bueno, eso ya lo hace Marvel, para eso tenemos a Marvel. Puede ser, Marvel me parece que exagera mucho también, se bandea mucho para el otro lado, y justamente lo que me parece que permite explorar Batman es texturas de humor negro, digamos, alejarse un poco de la idea de comedia que maneja Marvel, que es burbujeante pero que es sumamente ingenua, sin caer en las oscuridades profundas de Joker, por ejemplo. Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, pero que recupere un poco de los colores, que recupere un poco de el juego, de esa característica lúdica que tenían las películas de Tim Burton, que tuvieron también las películas de Joel Schumacher, quizás para mal, dirán muchos, pero bueno, eran más juguetonas, se divertían más con el material. Hoy Lautaro dijo: yo no quiero hacer una película de Batman que sea fiel a lo que ya se contó, porque lo que ya se contó, ya se contó. Pero en definitiva, contar otra vez una historia oscura sobre Batman es reversionar esa versión canónica del Batman que vive hoy. Y a mí me interesaba, para este experimento, que es totalmente, digamos, totalmente conjetural, me interesaba pensar en un Batman alejado de ese Batman canónico tan... Me resulta ya aburrido, un poco un personaje aburrido, como siempre con las mismas dudas, está toda la vida traumado porque le mataron a los viejos, qué sé yo, no sé. Creo que ya fue eso ya fue hecho y ya fue bien resuelto por un montón de directores y autores de historietas que se plantearon el tema con seriedad y dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para justificar estas características excéntricas del personaje? Bueno, eso ya se hizo. Yo lo que quiero ahora es un poco abrazar esa excentricidad. Por eso mis dos villanos son, por un lado, Gatúbela, ¿no? La Gatúbela esa de Burton, que es una locura sensacional, un personaje absolutamente ridículo, se pasa media película maullando, tiene algunas cosas que son increíbles. Y bueno, y por otro lado, ¿no? El Guasón de Heath Ledger, que yo no puedo entender cómo, eligiendo dos villanos por persona, y yo llegando tercero, nadie lo había elegido. Es decir, pasaron cuatro villanos y nadie eligió al villano por antonomasia de las sagas cinematográficas de Batman, al tipo que cambió, digamos, si la trilogía de Nolan cambió la forma que se trata el cine de superhéroes, bueno, el villano de Heath Ledger cambió la forma de interpretar héroes y villanos en el cine, ¿no? A partir de ahí, todos los actores dijeron como, bueno, pará, se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? No es ir a actuar de caricatura, trabajar en una película de superhéroes. Dicho y hecho, ¿no? 10 años, 15 años después, Joaquín Phoenix gana por el mismo personaje un premio Oscar y además, bueno, con todo el relato de su proceso actoral, lo mismo, bueno, intentó hacer Jared Leto sin éxito. Heath Ledger es un villano emblemático y ingresaba muy bien en el universo de Christopher Nolan, ¿no? En esta cosa oscura que planteaba Nolan, realista, sucia, fría. Pero no creo que en mi tono, en el tono de la película que estoy planteando, más burtoniano, más juguetón, quede mal, porque en definitiva era un personaje cómico. Era brutalmente cómico, pero era cómico. Y también es como que de alguna manera encapsula perfecto es el tono que quiero para mi película, ¿no? Esa idea de hacer comedia negra con esto, hacer comedia de lo bizarro que es Batman y de lo violento que es el mundo de Batman, sin caer en la solemnidad de lo terrible de transgredir las barreras morales, ¿no? Jugar un poco también con esa idea, hacer algo un poco más pop. Así que bueno, tengo mis dos villanos, tengo mi ciudad. Mi Batman es, por descarte, no quise elegir ninguno de la era de Schumacher, Michael Keaton ya estaba, ya les va a decir a quién eligió. Yo simplemente dije, bueno, por descarte elijo a Robert Pattinson. La realidad es que la gravedad del rostro de Pattinson no pega demasiado con mi propuesta. Pero bueno, yo considero que es un actorazo y vamos a ver cómo juega con esta idea de la comedia desbordada, ¿no? Le haremos ver antes de la producción algunos videos del Batman de Michael Keaton, algunos videos de Nicolas Cage en estado de éxtasis y veremos si lo puede absorber por ese lado, ¿no? La idea de la película es sencilla, digamos, el Guasón va a ser el villano, que es algo que quería evitar... El señor Segura, bueno, yo no evito nada, yo abrazo todas estas cuestiones estereotipadas. Y Gatúbela va a funcionar, ¿no? Como siempre funcionó, como un personaje ambiguo que le aporta a la trama tensión sexual, que lleva a Batman a cruzar algunos límites, pero que a la vez también a veces lo ayuda. Esta figura, ¿no? Que está en el medio de los dos. Batman va a estar acompañado por un Robin que por el tono elegido se me ocurrió convocar a Andy Samberg, emblemático actor de Saturday Night Live y de un montón de comedias brillantes, desde Brooklyn Nine-Nine a Popstar, que están las dos en Netflix y las recomendamos. También, ¿no? Como para ponerle un Robin, que Robin siempre fue patético. Bueno, Andy Samberg va a encarnar el patetismo desde el humor, ¿no? Va a ser un personaje torpe, va a ser pavadas, y la mayoría del tiempo lo van a estar salvando. Y me parecía interesante poner un actor con el timing cómico de Andy Samberg en situaciones de peligro medio absurdas, y que fuera como una especie de damisela en apuros, que un poco es el rol de Robin, ¿no? Siempre es como que en general complejiza la trama desde que se manda macanas. Esto seguramente Emma en un rato lo va a debatir, porque por lo que leí es un bastante seguidor de la historia de los Robines. Así que bueno, una película sencilla que se va a basar más que nada, no tanto en giros de la trama ni ninguna cuestión por el estilo, sino en jugar con la forma, hacer cosas coloridas, hacer cosas bizarras, jugar con el humor negro y bueno, planteando no tantos duelos de acción y de artefactos del la Batica Chiporra y no sé qué, sino planteando un duelo de ingenios, ¿no? El Guasón siempre fue un villano que no es físico, sino que es un villano mental, y quería volver de alguna manera al Batman mejor detective del mundo y plantear un enigma detrás de todo va a estar el Guasón, obviamente, pero bueno, un enigma, un juego de máscaras que va a ir desenmascarando el Guasón, y en ese sentido, por supuesto, la figura de Gatúbela va a complejizar la trama porque no sabemos de qué lado va a estar. Así que bueno, esa es mi propuesta. Espero que me hayan escuchado los ejecutivos de DC y que me compren la idea, que no me vienen mal unos dólares tampoco.
Soy un gran defensor de Roberto Pattinson. Me saco el sombrero con esa elección, que creo que de descarte tiene poco, porque la verdad, todavía obviamente no se vio la película, que falta poco más de un año para su estreno, pero la verdad es que yo lo veo al tipo, lo veo en el traje, me encanta. Y la verdad que también es un actor que quedó marcado por la saga Crepúsculo, pero si vamos al caso, todos tienen sus fantasmas previos que los atormentan, pero no quiere decir que no pueda llegar a ser el personaje de una forma correcta. Yo lo veo a Bruce Wayne de los cómics, veo un tipo que si le mete gimnasio va a quedar gigante, va a imponer desde lo físico también, o sea, desde ese lado creo que Robert Pattinson no hay nada que reclamar. Después, obviamente, está la marca de qué tan buena va a ser la película, que es un poco lo que le pasó, lo que decías recién, con Jared Leto, que sabíamos en los papeles que era un actor buenísimo y que tal vez podía hacer algo bueno. Después vimos la película y la película no lo ayudó en lo más mínimo. Tal vez su rol hubiese sido mejor con otro tipo de película, no lo sabemos, pero bueno, es algo que puede pasar tranquilamente. Y respecto a la película, me gusta porque, bueno, obviamente, ¿quién no hubiese querido elegir al Joker de Heath Ledger? Obviamente que yo lo pensé, pero después pensándolo bien, con mi película no coincidía mucho, entonces lo descarté, pero obviamente que donde esté va a funcionar, porque es un personaje muy sólido y con una actuación sólida, obviamente, tiene todo. Y creo que ambientado en su conjunto la película también me funciona bastante bien. Estoy ahí para sacar mi entrada.
Me gusta que Emma sea defensor de la futurología. Cuando eligió Scream fue una película que no existía. Igual lo banco a Robert Pattinson, yo le tengo fe como Batman. Pero bueno, hasta sí, que sí, no la veamos, no podemos decir nada, pero creo que va a ser mejor que varios. Yo creo que casi con seguridad, creo que es lo que pensamos los tres.
Sí, vayamos, para que se entienda, yo no dije Pattinson descarte en el sentido de que me parece mal actor o que vaya a ser un mal Batman. Al contrario, cuando lo eligieron dije, qué buena elección, ¿no? ¿Cómo pensaron fuera de la caja? Y fueron por un tipo que sí, está marcado por su paso por la saga Crepúsculo, pero que después se desmarcó, trabajó con todos los directores importantes del cine independiente, trabajó, no sé, con Cronenberg, con Claire Denis, bueno, con los hermanos Safdie, en una película increíble, que si no la vieron la tienen que ver, que se llama Good Times, está en Netflix, por cierto. Es decir, lo amo a Robert Pattinson, y creo que va a ser un gran Batman. Lo que quise plantear es que dentro de mi propuesta de Batman no encajaba del todo, porque el Batman que va a ser un Batman más ligado a la idea de Lautaro, ¿no? Como un Batman clásico, oscuro. Yo quería plantear un Batman medio bizarrón. Entonces, bueno, me parecía que necesitaba un actor un poco más cómico, quizás. Y no le hemos visto esos colores todavía a Pattinson. Quizás los tenga.
Esperemos que sí. El que sí los va a tener seguro es Andy Samberg. Estoy totalmente de acuerdo con esa elección. Tiene ese toque humorístico Robin. Creo que es muy importante. Que tal vez lo duro que es Batman no va un poco en la contraposición con lo blandito que es Robin y lo gracioso que puede llegar a ser y lo divertido de tener un compañero con esa actitud. Así que creo que el actor está perfecto. Aparte le probamos el traje en las fotos que estuvimos compartiendo ahí para darnos una idea, un pantallazo general de lo que va a ser nuestra película. Y me encantó cómo le quedó el traje.
Le queda pintado. Sí, es cierto, si no se me había ocurrido desde ese lugar... Pueden hacer una especie de pareja-dispareja, ¿no? Y que el tono de Pattinson sea el tono de Pattinson que le conocemos a todos los Batman, tomándose la cosa demasiado en serio. Y bueno, y que los personajes que hay alrededor propongan, ¿no?, una cosa más caótica y bizarra, empezando por su compañero Robin, ¿no? Que sea todo bastante absurdo y que en ese universo se mueva Batman como si fuera un Batman serio. Puede dar lugar a buenos momentos cómicos, ¿eh?
Sí, de eso no tengo duda. Y obviamente lo bizarro de Gatúbela también. Creo que están todos los condimentos para que la película funcione en la línea que vos decís, ¿no? De esto de lo humorístico. Y es algo totalmente nuevo, que creo que por más que se fue dando en el cine, no era algo intencional, que es lo que hablábamos un poco el otro día. Tal vez no tenían la intención de hacer una película de humor o bizarra, sino que le salió porque le salió. Y bueno, ya está. Pero ahora sería algo totalmente intencional de poder hacerlo y creo que es muy válido.
Bueno, me alegro que te guste la propuesta, Emma. Vos sos el barómetro, porque sos el batmanófilo titular acá. Así que bueno, nah, es un buen sello, no, de aprobación, no.
Tanto sí, no, sí. Pero ya les adelanto que cuando les cuente mi película van a ver que yo voy por un lado totalmente diferente y muy oscuro. Así que creo que no vamos a coincidir en eso, pero bueno, espero que también les guste.
Ah, no, igual yo no es que no coincido, por ejemplo, con la propuesta que planteó Lautaro. Creo que son propuestas diferentes. Yo expliqué por qué yo había decidido ir por otro lado. Primero vería cualquier película de Batman, como las he visto siempre, ¿no? Hasta las animadas, cualquier cosa. Después, bueno, nada, quise plantear algo distinto a lo que se está haciendo ahora, que tampoco, digamos, es algo que quizás no se hizo nunca. Pero bueno, esperamos tu propuesta el bloque que viene.
Bueno, vamos a ir al corte entonces y enseguida volvemos con mi propuesta, que ya será la última, y vamos a definir todo esto para que, bueno, después compartirlo con ustedes y que ustedes también nos puedan compartir sus elecciones o su película ideal de Batman. Así que no se vayan, que enseguida volvemos.
Efecto Nacional. Música
Made in Argentina.
Radio Única. La radio platense del rock nacional. Contacto 221-458-7649.
Animate a Olimpo. Vení a disfrutar de nuestras actividades: musculación, pilates, spinning, zumba, running, fitness, entrenamiento funcional, natación, aquagym, recuperación acuática y buceo. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083, Camino Centenario entre 503 y 504. ¡Animate a Olimpo! ¡Animate a vos!
Ahora en Pinturerías Ligantex, en 18 cuotas, sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44, entre 132 y 133. No te lo pierdas. Pintas hoy y pagas en 18 cuotas, sin interés, en Pinturerías Ligantex.
Hogar Abascal. Institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería, emergencias médicas las 24 horas, fisiatría, kinesiología, contención psicológica y psiquiátrica, musicoterapia, espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611 o por WhatsApp 221-604-5881. Hogar Abascal. Atención y cuidado de adultos mayores.
Estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDE.
Licenciaturas en Administración, Comercialización y Contador Público. Informate en www.ude.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos.
¿Tenés que cambiar los neumáticos de tu auto y no morir en el intento? Tenemos la mejor opción. Neumáticos Avenida 44. Todas las marcas, precios inmejorables. Alineación y balanceo. Reparación de tren delantero. Neumáticos Avenida 44. Ahora 12. Débito y crédito. Neumáticos Avenida 44. 44 y 186. Teléfono 496-4327. Neumáticos Avenida 44.
Dima, materiales de construcción y ferretería. Envíos a domicilio, presupuestos sin cargo. Tarjetas de crédito y débito. 138 entre 66 y 67, teléfono 450-8321. O al WhatsApp 221-640-8920. Dima, abierto de lunes a lunes.
En la radio, te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Recordarán esto como el día que por poco arrestan al capitán Jack Sparrow.
¡Preciosa!
¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano?
Último bloque de Sin Éxito, estamos terminando el programa del día sábado. Recordamos que, bueno, pueden escuchar este programa en su versión de Spotify, que ya va a estar subido en la semana, y lo encuentran en nuestras historias destacadas de Instagram, @sinexito_. Pero bueno, con la consigna del día, ¿no? De poder armar nuestra película ideal de Batman para cada uno de nosotros. Y es mi turno de poder comentarles cuál sería mi película ideal, que tiene un poquito de todo, creo yo, pero vamos a mencionar que es un drama familiar. Un drama familiar, pero no un drama familiar de me mataron a mis padres en un callejón, vi un murciélago y ahora soy el hombre murciélago que va a luchar contra el crimen. No, un drama familiar de un padre que tiene su primera experiencia con un hijo que no sabía que tenía. Esto ya va muy de la mano con lo que son los cómics, ¿no? Las primeras películas animadas donde aparece el personaje de Damian Wayne, que, bueno, para aquellos que no saben, es el Robin que actualmente está ejerciendo este rol en los cómics y que también ha sido muy utilizado en las películas animadas del último tiempo, en donde, bueno, Damian Wayne va a encontrarse con su padre, Bruce Wayne, y a partir de ahí construir una bella y hermosa relación. Pero vamos primero con la elección de las cosas para, bueno, poder plantearles mejor mi historia, porque voy a elegir primero el territorio, ¿no? Me gusta mucho la estética que logró Joel Schumacher allá por el año 95 con Batman Forever. Creo que representa bastante bien lo que yo me imagino cuando pienso en Ciudad Gótica, y pienso en los sets principales tales como el banco, el circo y otros edificios que van apareciendo a lo largo de la película, que creo que van muy bien con ese aspecto de los 90 que tenía todo, pero al mismo tiempo muy representativo de los cómics de allá de los años 50. Es como que hace una fusión que creo que queda muy pintoresco y que puede aportar mucho a la trama desde los colores y desde también mostrar una ciudad gótica que esté un poco destruida, ¿no? Por tanto agotamiento. Pero al mismo tiempo voy a tomar elementos mucho más actuales, porque mi Batman es, que bueno, muchos estarán pensando, Christian Bale, pero no, hoy Christian Bale no va a jugar para ninguno de nuestros equipos, porque mi Batman es Ben Affleck, el señor Batfleck, como me gusta decirle a mí, porque creo que ha logrado dentro de su breve aparición en lo que son las películas de superhéroes, que bueno, ha tenido dos participaciones como Batman, en Batman contra Superman del 2016 y en el Liga de la Justicia del 2017. El año que viene va a tener esta revancha la película de la Liga de la Justicia con la edición de Zack Snyder en HBO Max, que bueno, va a tener otros condimentos que no tuvo la película original, porque bueno, tuvo que salir de la producción en su momento, fue reemplazado y la película terminó totalmente diferente. Se va a ver la versión oficial que él tenía pensada y vamos a ver de nuevo a Ben Affleck como Batman. Esto no va a tener nada que ver con lo que va a hacer Robert Pattinson también en la película que se va a estrenar en los cines, pero bueno, el personaje de Ben Affleck creo que es el que más me gusta de todos los Batman, porque me da esa sensación de tipo serio, de tipo enojado, como Bruce Wayne, pero al mismo tiempo cuando se pone el traje de Batman les parte la cabeza a lo que se le cruce, pero con la particularidad de que es un Batman que creo que destaca porque es uno de los pocos o el único que le gusta trabajar en equipo. No está con ese discurso de no, yo trabajo solo, no, a mí no me moleste, no, el tipo cuando tuvo problemas fue y armó la Liga de la Justicia, dijo no muchachos vengan porque los tengo que empezar a juntar porque no, nos van a matar a todos, bueno. No fue egoísta en ese sentido. Y creo que también tiene mucho que ver con todo lo que se nos fue contando de Batman, no como líder de esta Liga de la Justicia, que creo que lo es, pero al mismo tiempo no lo habíamos visto todavía en la gran pantalla. De esto de trabajar en equipo, de poder aceptar convivir con el resto de los personajes de ese cómic dentro de la gran pantalla y cediendo tal vez un poco de su protagonismo, que bueno, es tan envolvente. Y creo que Ben Affleck en este sentido, a pesar de que ya es un Batman de elevada edad, porque tiene casi o ya superó la línea de los 50, si está en forma y está con toda su concentración en el trabajo, creo que puede andar muy bien y ser un Batman muy representativo de esta película particular. Después tenemos la presencia de los villanos. Voy a elegir los dos villanos que creo que pueden llegar a tener más química dentro del set, porque además de ser dos personajes que estuvieron presentes en la trilogía de Nolan como villanos, además son amigos en la vida real y trabajan juntos en una serie que, dicho sea de paso, es mi serie favorita, que estoy hablando de Peaky Blinders, y son los actores Cillian Murphy como el espantapájaros y Tom Hardy como Bane. El principal sería Tom Hardy y el secundario sería el espantapájaros. Pero bueno, los dos van a tener un peso importante en mi historia, porque ahora les voy a contar bien cómo se va a desarrollar. Por último tenemos a Robin, que Robin eligió un actor que ya está en uso actualmente por DC, pero creo que le erraron completamente con el casting. Estoy hablando del actor Asher Angel, que tuvo una infancia trabajando en Disney, muy popular en la serie de aquel canal, pero ahora en su adolescencia fue elegido por DC para trabajar como Billy Batson en la película de Shazam. Es el joven Billy Batson, que bueno, después se transforma en Shazam mágicamente y es un adulto que también es un músculo andante, pero bueno, en su versión joven es el actor Asher Angel, que creo que me engancha perfecto para ser Damian Wayne en esta película. Pero también quiero hacer una pequeña trampa porque necesito una aparición de otro actor que me haga de Nightwing. Nightwing, para aquellos que no saben, es Robin, en su primera versión de Robin, digamos Dick Grayson o Ricardo Tapia, como tan humildemente lo tradujeron en la década de los 90. Bueno, Dick Grayson era el primer Batman, el primer compañero de Batman, aquel que tuvo su origen en el circo donde su familia muere y después quiere venganza. Bueno, aquel Robin se transforma en un futuro en Nightwing, que se hace independiente y trabaja solo, pero bueno, es muy importante en esta historia también porque va a ser una especie de mentor para el próximo Robin, que es este joven Damian Wayne. Voy a desarrollar un poco la historia como la tengo pensada. Arranca con los villanos, que son Bane y el espantapájaro, como les dije, que ambos trabajan dentro de un proyecto, son muy amigos, un proyecto de investigación científica, en donde ocurre un accidente muy importante, completamente ajeno a lo que ellos tenían pensado como un día de trabajo normal, en donde, bueno, finalmente Bane sufre un accidente que, en realidad antes de ser Bane, ¿no?, sufre un accidente que le impide poder continuar con su vida normal y tiene que recurrir a estos tubos que ya tanto le conocemos, que bueno, expulsan una toxina que lo mantiene con vida y le da esos poderes de fuerza sobrenaturales que tiene, los cuales fueron creados por su amigo, justamente Jonathan Crane, el espantapájaros, que es un científico muy experto, era uno de sus supervisores en esta empresa donde ocurrió el accidente, lo ayuda a poder curarse y lo mantiene con vida gracias a una toxina que genera él a partir de su creación para poder ayudarlo a mantener la vida, ¿no? Pero además sigue con sus investigaciones y encuentra de alguna forma una toxina que le permite controlar a la gente o controlar sus instintos, que bueno, es este gas de miedo que es tan popular en la película de Nolan del 2005, que es su arma principal. Y a partir de acá ya se pone un poco más complejo, porque llegan a contacto, no quiero tampoco hacerlo muy largo, ¿no? No vamos a entrar a los detalles, pero hay muchos puntos grises, se darán cuenta. Pero van a llegar en contacto a la Liga de las Sombras, que bueno, ahí es donde está presente el personaje de Talia al Ghul, que finalmente es la madre de Damian Wayne, como en los cómics, todo igual. Y de la misma forma que sucede en los cómics, le va a llevar a su hijo, al padre, a Bruce Wayne, para que lo conozca, que primero se sorprende, obviamente, de tener a un hijo que no sabía, que ya es bastante adulto, tendrá unos 12, 13 años, y que, bueno, se lo encuentra en una edad muy avanzada para él, muy complicado, ya siendo Batman después de tantos años, con la particularidad de que este joven está totalmente entrenado, es una máquina de matar, como igualmente como los cómics, me vuelvo mucho a lo mismo porque me baso mucho en el personaje de los cómics, para llegar a la casa y, bueno, intentar adaptarse a la vida de multimillonario que tiene Bruce Wayne, y luego conocer al personaje de Nightwing, que Nightwing ya es un Robin retirado que está trabajando en solitario y tiene cierta relación con Bruce Wayne, se siguen viendo, y cuando conoce al joven Damian, piensa que es después de verlo entrenar y ponerse en forma, piensa que es el nuevo pupilo de Robin, cosa que le revela finalmente después de una charla que su padre es Batman, y al saber esto, que él no lo sabía, va a intentar poder sumarse a la batalla de su padre y ser su compañero, ¿no? Y si tenemos en cuenta todo lo que viene pasando con el Batman de Ben Affleck en el pasado, tenemos un Robin muerto en batalla, que es aquella imagen que ve del traje todo quemado en Batman contra Superman, que sería más el Robin de Jason Todd, que es el que se muere en los cómics, y que finalmente le va a dar el paso a Nightwing a decirle, che, mirá, ¿no te sentís que estás medio solo? ¿No necesitarías otro Robin que te ayude? Bueno, después de tanto insistir y tanto entrenamiento, lo termina convenciendo y empiezan a trabajar juntos. Pero lo que él no sabía es que los villanos de nuestra película tan colorida descubrieron que ese vínculo familiar existía desde antes y su idea era planear una venganza contra Bruce Wayne, que fue uno de los grandes culpables del accidente que produjo el origen de estos dos villanos, ¿no? Entonces, el espantapájaro, nuestro querido espantapájaro, le instala en el cerebro esta toxina que hace que le pueda dominar la mente a distancia. O sea, tiene control absoluto sobre Damian Wayne, nuestro Robin, que finalmente va a traicionar a su padre, va a lograr que lo encuentren, que puedan ingresar a la Baticueva, donde tenemos esta gran pelea icónica entre Bane y Batman, donde Bane le rompe literalmente la espalda, al mejor estilo Caballero de la Noche asciende al murciélago, y en esa pelea, lamentablemente, nuestro Nightwing muere. Ya está. Que la fuerza te acompañe. Y Damian Wayne, luego de esto, se da cuenta de que le habían lavado el cerebro y, bueno, queda un poco más complicado de lo que estaba antes, pero es raptado por los villanos principales porque lo consideran una amenaza y quieren definir su futuro. Lo que no tenían en cuenta es que Batman no está muerto realmente y que, bueno, va a tener esas icónicas escenas de entrenamiento que lo caracterizan para ponerse en forma y poder ir a derrotar a los villanos, pero esta vez acompañado por su hijo, porque va a lograr de alguna forma poder liberarlo de esta prisión mental en la que lo tiene el espantapájaros para poder derrotar a los villanos y así poder vivir una vida en familia en un futuro. Una cosa que no dije, el actor que quiero para Nightwing es Zac Efron. ¿Por qué Zac Efron? Porque es un tipo que, primero, físicamente puede imponer desde un traje ajustado como el de Nightwing, y segundo, creo que puede aportar ese alivio cómico, como decía con Andy Samberg, aunque otro tipo de comedia, más torpe, si se quiere, para poder, bueno, ser ese nexo entre la relación padre-hijo, que en principio es medio complicada, pero luego se va a ir ablandando. Y además, lo necesito como mentor de Robin, porque si Batman no va a querer, Nightwing va a ser el que lo entrene. Así que, bueno, más que nada quería hacer ese drama familiar, de dudas, de desencuentros, de lavado de cerebro para que, bueno, finalmente lleguen a un buen puerto los personajes.
No sé si la propuesta de Emma es la mejor de las tres, pero si era una presentación ante productores, eligen la de él, porque encima dijo todo el guión. Si elegían la de Pedro o la mía, tenías que contratar un guionista. Creo que por lo menos el que más clara tenía la trama. Yo pensé que íbamos a ir 2 horas más y nos contaba toda la película.
No, era un general. Yo ya te dije, hay muchos grises en mi guión todavía. Por ejemplo, cómo se produjo el accidente, o cómo le lavaron el cerebro, o cómo se lo deslavan. Muchas cosas que, bueno, me encantaría poder verlo. En una cabeza que tenga un poco más de idea que yo sobre escritura, la va a poder hacer. Pero bueno, es algo que me gustaría poder ver en el cine, y sobre todo respaldando lo que ya decía, ¿no? Cómo los personajes principales quiero más que estén más respaldados también en lo que vimos, como por ejemplo en Ben Affleck, y en lo que no vimos con los cómics, el personaje de Damian Wayne, que es muy importante.
Y otra cosa que quería decir, que no es puntualmente lo que de tu película, como decías, lo de Bane, dije qué importante que fue esa trilogía de Nolan, el Caballero de la Noche Asciende, para que en el cine haya una versión de Bane diferente a la que había hecho Schumacher en los 90, que era desastrosa. Así que menos mal que apareció ese Bane, y me parece que es un villano muy interesante. En su momento también quedó un poco también en las sombras del Guasón, que había deslumbrado, pero bueno, creo que fue un gran villano, y en tu propuesta creo que encaja perfectamente, y aparte que tiene la potencia de poder generar un caos a gran escala.
Sí, yo lo tengo pensado en este caso como un villano más físico y más el pensador que sea el espantapájaros, pero bueno, al fin y al cabo trabajan juntos. Por esto también quería que sean estos dos, porque son actores con química que se conocen y creo que me funcionarían bien dentro de la trama. Pero sí, creo que lo de Tom Hardy y Nolan en el 2012 fue totalmente meritorio, porque sí, lo que se había visto en Batman y Robin del 97 con Bane era un papelón. Y consultando muchas listas en internet, porque por informarme, ¿no?, en el último tiempo, sobre cuáles son los villanos más queridos o más icónicos de Batman, sorprendentemente en casi todas las listas, en el top 3 está Bane. Ben y el Guasón, y el otro, el tercero, va rotando, o a veces capaz que está Ben tercero y otro segundo, pero siempre está en el top 3.
Sí, porque está bien, va de la mano a la trilogía, pero es verdad que el espantapájaros no, hasta pasa desapercibido por momentos en el recuerdo de la gente, tal vez porque esa primera película también se encargó un poco de presentar todo este mundo, y recién explota en la segunda con el Guasón, y bueno, finaliza en la tercera, pero fue un Bane muy, muy bien logrado. Fue un villano que inclusive tenía sus matices. Obviamente que, como repito, creo que quedó un poquito a la sombra de lo que fue el Guasón. Pero bueno, me alegró, me acuerdo en su momento, de que hayan puesto a Bane como personaje principal para sacar un poco del Bane de Schumacher. Me había todos esos villanos de esa película de Schumacher son, queda más para la bizarreada, bueno, más para nuestro capítulo anterior. Y bueno, con respecto a tu película, interesante los giros ahí familiares. No sé cuánto le vas a dedicar a toda esa trama, digamos, por fuera de lo que son las peleas, no sé en qué está en tu imaginación, pero me parece interesante que si no hay un abuso en la película, le puede llegar un cierto color para darle otro tipo de dinamismo a la historia propia de Batman, Robin. Dentro de lo que es tu historia.
Sí, dividámosla en dos partes, si querés, tres cuartos de película en explorar un poco la relación de estos personajes, un poco del pasado, también, obviamente, momentos de acción en ese periodo, para después llegar a lo que será el clímax, ¿no? Esta supuesta traición por error, ¿no? Por un poco de dominación, y llegar a esa escena final con un enfrentamiento a puño limpio entre Batman y Bane, y ahí el espantapájaros un poco flotando por ahí atrás, que bueno, creo que nos merecemos nuevamente en el cine.
Emma, me sorprende, como dijo el señor Segura, la complejidad de la trama que imaginaste. Veo algunos elementos, como vos dijiste, de esa historieta que culmina con Batman retirándose, que es el inicio del ascenso de Azrael y toda esa trama. Una época dorada de las historietas de Batman, bien noventoso todo. Ahora, lo que más me llama la atención es cómo entre los tres elegimos tres propuestas diferentes, ¿no? Me parece como que el señor Segura eligió una propuesta que se va hacia este extremo de oscuridad que está explorando ahora el universo DC. Bueno, yo me fui hacia lo bizarro, que ha sido muy vituperado durante sus exposiciones, esas dos películas de Joel Schumacher, aunque más allá de que yo me oriente más hacia Tim Burton, digo, busco ese tono un poco absurdo, y vos pensaste una película clásica de Batman, ¿no? Con historias de origen, con conflictos que no tienen tanto que ver con la acción de se va a acabar el mundo y lo tengo que salvar, sino bien entrelazados con la mitología de Batman. Una película clásica de Batman, pero a la vez, o sea, clásica el estilo, ¿no? digo, a la vez una película que no se ha hecho de Batman, porque todas las películas de Batman han tenido un fuerte peso de, bueno, de la mirada de autor, y en el caso de las últimas de la Liga de la Justicia han estado muy empantanadas por esa intención de construir un universo cinematográfico en dos o tres películas. Entonces no se dio tiempo a explorar todas estas pequeñas relaciones entre los personajes. Me pareció interesante cómo cada cual fue para un lugar diferente del espectro, ¿no?
Es un poco lo que anticipábamos al principio del programa, ¿no? De la variedad que puede llegar a aportar el personaje, y además sumado a todos los personajes diferentes que fuimos metiendo, no solo Batman, sino todo el contexto que va rodeando, las ambiciones de los villanos, un poco las motivaciones que tiene la película, su razón de ser. Creo que por eso se va haciendo un panorama tan completo, y creo que lo mismo va a pasar cuando nos encontremos en un rato en las redes sociales y veamos qué es lo que elige la gente respecto a su película ideal, porque va a haber otra cuarta película también totalmente diferente a la que planteamos nosotros, seguro.
Sí, sí, totalmente. Es como vos decís, ¿no? La amplitud que propone el personaje me parece que sin dudas ha quedado ha sido revelada en esta elección, que cada cual disparó para un lado diferente, y digo, y las tres son películas totalmente posibles, ¿no? Más allá de que, por supuesto, serían mejor pensadas y hechas, pero son películas que pueden existir tranquilamente en el universo de Batman. Eso me parece, como vos decís, ¿no? Algo interesante en tanto y en cuanto revela un personaje que, bueno, amplísimo, un personaje interesante, ambiguo. Y un poco, digamos, siempre cuando se dice, ¿no? Hay una frase medio ya gastada, que es la de que los superhéroes son los mitos de nuestro tiempo. Siempre es un paralelismo que se traza, digamos, de alguna manera, de forma muy apresurada, ¿no? Porque los superhéroes no implican, más allá de que sí ponen en escena algunos valores, no están implicados en nuestra vida espiritual o en nuestra vida emocional. Son, en todo caso, son partes de la religión capitalista. Pero sí, me parece como interesante cómo el mito Batman puede ser reescrito por diferentes autores con miradas totalmente opuestas, de la misma manera que un puñado de mitos populares en la antigüedad eran reescritos por cada dramaturgo que los tomaba, ¿no? por cada autor que los tomaba. Pensaba de Edipo una cosa, de Edipo otra cosa. Bueno, con Batman es lo mismo, ¿no? Es como un envase vacío. Y lo van llenando con cada autor con lo que propone cada autor. Es diferente, me parece, a lo que proponen la mayoría de los superhéroes, ¿no? Digo, Spider-Man o Superman tienen como mitos que están mucho más cerrados y que no pueden narrar tantas cosas.
Sí, y esperemos que siga pasando. Y va a seguir pasando. Tengo la esperanza de que, bueno, se vaya renovando todas las historias y que nos encontremos con distintas miradas sobre el personaje, y que al ser tan rico nos siga dando aún más de lo que ya tenemos, y bueno, esperemos que sea algo que nunca se agote.
Sí, sí, totalmente. Yo creo no creo que se agote, porque creo que por eso sobrevive Batman al margen de las modas superheroicas. Quiero decir, Marvel estalló ahora, ¿no? Parece que está desde siempre, pero en realidad es algo muy del presente, de los últimos 10 años. Con todos sus héroes, ¿no? Todos sus héroes son mainstream recién ahora. Superman tuvo su primavera, pero después se cayó del mapa. Y a pesar de que la mayoría de los héroes se convirtió en ese momento, ¿no? En el cierre de los 80 hasta 2010, se convirtieron en, bueno, como en caricaturas, ¿no? Como algo que no se tomaba en serio. A pesar de eso, Batman tuvo no una, no dos, sino siete películas en ese periodo. Tuvo las dos de Burton, las dos de Schumacher, y tuvo la trilogía de Nolan. Y todas, como decíamos, ¿no? Con una mirada diferente. Entonces, me parece que no es tanto esperar que siga, sino pensar, es un personaje a prueba de todos, porque es tan rico que no importan las modas, no importa si los superhéroes venden o no venden, siempre va a haber alguien que quiere buscarle la vuelta y expresarse a través del personaje.
Así es, y bueno, más que merecido entonces tenía este programa el personaje, porque ya ha demostrado su riqueza en la gran pantalla y en el día de hoy también, con todo este análisis que le hemos dedicado. Pero bueno, eso es todo por hoy, porque ya se nos ha agotado el tiempo del programa. y esperemos que siga la discusión en redes sociales. Recuerden pasar por nuestro Instagram, @sinexito, sinexito_, que bueno, ahí van a poder encontrar el sticker de preguntas, donde van a poder elegir cada una de las categorías, así forman su película ideal de Batman. Y bueno, eso es todo por hoy. No queda más que reencontrarse la semana que viene. Los saludo, señor Lautaro Segura.
Nos vemos la próxima semana.
Dale, abrazo. Nos vemos, Pedro.
Un abrazo para todos.
Saludo para todos los oyentes también. Le agradecemos nuevamente a Isaías Maestri, que está en los controles. Y eso es todo por hoy. Nos reencontramos el sábado que viene con más Sin Éxito. Chao.
¿Serio,
hijo? En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.